Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad.
Y seguimos, como siempre, en nuestro espacio de salud, donde siempre terminamos con nuestro espacio dedicado al mundo de las emociones. Y como saben, lo hacemos aquí todos los lunes con nuestros expertos, con nuestros especialistas, con Jesús Mier, como saben, psicólogo clínico. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también Carmen Román, terapeuta gestal. Carmen, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, María?
Ellos ya saben que vienen de la clínica Vidalia Salud, aquí en Santander, y por cierto, si quieren saber todo lo que contiene, toda la actividad que contiene la clínica, pues nada, no tienen más que adentrarse en su página web, en Vidalia Salud, vidaliasalud.es, lo diremos bien, todo correcto, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, pues fíjate, yo en un momento dado, es cierto, todos dependemos de juicios externos, pero ¿qué pasa cuando el juicio es interno? ¿Qué pasa cuando nos llevamos tan mal con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos convertimos en nuestros peores enemigos? En esta sociedad que corre, es que esto es así, ¿no? A lo mejor tenemos más tendencia que en otros momentos, no lo sé. ¿Nos maltratamos mucho?
Sí, bueno, nos maltratamos en mayor o menor medida, pero lo hacemos incluso en circunstancias que nos cuesta reconocer. Hay muchas formas de hacerlo, aunque cada uno tiene su propia preferencia o facilidad por alguna de ellas.
¿Ah, sí?
Sí, por ejemplo, así que nos resulten familiares, pues cuando tenemos una fuerte exigencia hacia nosotros mismos, cuando estamos aplazando continuamente nuestras necesidades y no las le damos el valor y el lugar que merecen, cuando directamente nos insultamos, tenemos un discurso hacia nosotros mismos donde nos despreciamos, nos desvalorizamos, o cuando no permitimos que nuestro criterio valga tanto como el de los demás. También cuando nos obligamos a permanecer en lugares o con personas con las que no queremos estar, cuando no nos estamos escuchando realmente, o directamente cuando hay una autoagresión física. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, pues vemos cómo se automaltratan a través de las drogas, por ejemplo.
Ya, claro.
Todo eso son formas de maltratarnos, aunque no las consideremos muchas veces como tal.
Claro, es que acabas de hacer un catálogo en la descripción que yo creo que quien no se identifica en un momento dado, ¿no?
Claro.
Con esto. Entonces, esto resiste. O sea, no hay autoestima que lo resista, esto, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar la base para, no sé, diferenciar cómo es el ojo de la paja, ¿no? El grano de la paja, es decir, vale, hacemos cosas mal, pero hasta cierto punto, ¿no? Nos tenemos que autoevaluar, no para maltratarnos, ¿no? ¿O qué?
Por lo pronto tendríamos que empezar por tomar una decisión, que es dar importancia a lo más importante, que en este caso sería estar lo mejor posible. Lo digo porque muchas veces la fuente de nuestro automaltrato viene porque nos formulamos excusas en el sentido de, pues he hecho algo mal, como he hecho algo mal me tengo que dar latigazos por ello porque es que me siento culpable o soy un inútil y considero que merezco darme latigazos. Entonces, si pusiera por delante mi bienestar antes que, digamos, ese castigo, pues obviamente, aunque tenga motivos para ello, nunca me daría latigazos por haberme equivocado. O sea, mucho de nuestro automaltrato viene de que nos damos permiso para tratarnos mal, lo mismo que podemos darnos permiso para tratar mal a los demás. Incluso llega un momento que se convierte en un hábito y nos parece que lo natural es despertarnos, mirarnos al espejo y lo primero decir, vaya cara de memo tienes esta mañana, ¿no? Así empezamos el día, con lo cual a partir de ese momento una cosa va llevando a la otra.
Sí, porque nos damos cuenta, o sea, se basa sobre todo en que no nos sentimos lo bastante buenos porque no encajamos en la imagen de ideal y de perfección que nos hemos hecho a nosotros mismos.
Yeah.
Cuando tenemos que partir de que no somos perfectos ni lo vamos a ser nunca, pero en todo momento estamos como cumpliendo, intentando cumplir con esa exigencia que en muchos casos es la que nos han exigido desde la infancia. Hemos tenido que satisfacer la demanda externa que había y hemos intentado ser lo mejor posible. ¿Por qué? Porque teníamos que sobrevivir en ese medio y en ese ambiente. Y desde ahí hemos generado una imagen de nosotros mismos que creíamos que era la que se satisfacía a los demás, pero que finalmente vemos que no nos satisfacen a nosotros mismos el intentar en todo momento llegar a ese top, no a ese listón que nos ponemos muy altos, en lugar de entrar en contacto con quiénes somos realmente.
O sea, que estamos permanentemente sujetos a un espejo, al espejo de la presión social, la presión familiar, la presión de los amigos.
No, es que sí, es curioso porque no, nos han educado desde que éramos muy, muy, muy pequeñitos, pues para hacer las cosas bien, para cumplir ciertos retos, para sacar unas notas estupendas o para no equivocarnos nunca. O sea, no nos educan para ser lo más felices posibles, para estar lo más a gusto posible, sino nos educan para estar, para hacer las cosas según el criterio que sea, de la mejor manera. ¿Qué pasa? Que entonces sí que nos dicen que se puede ser feliz, pero cuando has hecho las cosas correctas, o cuando no te has equivocado, o cuando has triunfado. Entonces, claro, ya ponemos nuestra felicidad como el final de un camino donde podemos alcanzarla o no, según acertemos o nos equivoquemos. Entonces, no hemos puesto el bienestar como origen. No, lo primero es estar bien y después realizarnos y realizar cosas. Ese pequeño matiz lo arrastramos toda la vida y así nos va.
Sí, habría que inventarse otros sujetos casi políticos, diría, fíjate tú, ¿no? Para que nos convirtieran, pues eso, ¿no? En personas deseosas de ser felices. Hay que reorganizar los deseos, hay que reorganizar los deseos. Bueno, ¿y qué podemos corregir llegados a este momento donde precisamente, a ver, el consumismo es brutal? Se trata de tener y no de ser, ¿no?
Pues básicamente empezar a ponerle conciencia, porque es un don inevitable que tenemos todos, la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y de ver qué son las cosas que nos pasan y ver qué hacemos con lo que nos pasa. Entonces, en relación con este tema, hay tres pilares fundamentales en donde nos estamos maltratando, que es a nivel corporal, a nivel de pensamiento y a nivel emocional. Pues empezar a vernos en qué... en qué ejemplos, en qué detalles de nuestro día a día, desde lo más pequeño, desde lo más leve hasta lo más gordo, realmente nos estamos maltratando y no nos estamos tratando bien, ¿no? Sería empezar a restaurar una forma de no agredirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, lo corporal, pues la no agresividad se traduce en cuidar nuestra postura. O sea, desde el momento en que, por ejemplo, nos tiramos en el sofá de cualquier manera y luego nos levantamos con un dolor de espalda, no lo catalogamos como tal, pero no nos estamos tratando a nosotros de la mejor forma posible. Pues, por ejemplo, eso, mantener una dieta sana, con algún capricho de vez en cuando, lógicamente, descansar según la necesidad que tengamos, no malgastar energía en causas perdidas. A nivel de pensamiento, pues la práctica de la no agresividad se traduce en dar espacio a lo que pensamos sin criticarnos y en no luchar por controlar los pensamientos y por aprender a familiarizarnos con lo que pensamos sin pensarnos en ello, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de nosotros estamos pendientes del pasado o del futuro, pero nos perdemos el momento presente.
Anticipamos mucho.
Claro, esto es una forma de no tratarnos bien a nosotros mismos. Y a nivel emocional, pues la no agresión sería dar espacio a nuestras emociones, a expresar lo que nos pasa, a aceptar lo que nos ocurre. De esto ya lo hemos tratado en otras ocasiones, ¿no?
Bueno, pues es unos cuantos complementos, ¿eh? para empezar bien el día, ¿no? De todas maneras, el buen rollo, si nos autogustamos, que no tiene nada que ver con saber diferenciar el bien y el mal, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, ¿no? Que un poquito de maltrato, no de maltrato, sino de autoevaluación, ¿no? A partir de ahí, pues, pero claro, hay que diferenciarlo bastante, ¿no?
Claro, no se trata de ser condescendientes con nosotros mismos, ni de justificarnos continuamente, pero sí de tratarnos de una forma beneficiosa, ¿no? Ya. Donde no nos exime de la responsabilidad que tengamos en cada momento.
Pero eso ya sería otra historia.
Claro.
¿No? Eso ya sería otra historia. Bueno, pues el autocuidado. Fuera automaltrato y mucho autocuidado,
¿eh? Eso es.
Oye, Carmen, pues nada, tienes muchísima razón. Uno se tumba de cualquier manera en un sofá, se levanta con un dolor de espalda tremendo y además tiene como el cargo de conciencia, ¿por qué hago yo esto? ¿No? Y ya, digamos que tiras mal toda la tarde.
Claro.
O cómo me habrá caído esto a mí, como si no tuviera nada que ver con...
Pues es un gesto tan simple a veces como darte cuenta y no seguir manteniendo la postura y decir, venga, me voy a cambiar, me voy a colocar de otra forma, que mi cuerpo me lo va a agradecer, y si me lo agradece mi cuerpo, pues me lo agradece todo mi ser.
Pequeños gestos.
Sí, pequeños gestos.
Lo mismo se puede aplicar a nuestras posturas vitales y nuestras actitudes.
Es otro programa.
Pues Carmen Jesús, que como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, María.
Y no lo olviden, nos pueden encontrar en la clínica Vidalia Salud, aquí en Santander, vidaliasalud.es. ¿Vale?
Exacto.
Muy entretenida, por cierto, la página web. Y con el mundo de las emociones nos vamos, como siempre, ha sido un placer. Volvemos el próximo lunes aquí en La Salud en Onda Cero.